Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Baset.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro programa más de Pars Today. En nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, estamos listos, yo, Nancy Loh y todo el equipo, para presentar la programación correspondiente al 12 de Bahman de 1399 de la Hegira Solar, 31 de enero de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Un Frankenstein uniformado es el título utilizado por las periodistas Reca Shandiramani y Grisel Betancourt para referirse a la policía de Panamá en un reciente artículo donde abordan distintos desequilibrios que circundan a este cuerpo de seguridad.
Junto a denuncias de corrupción, violaciones a los derechos humanos y secretismo dentro de la institución, el carácter militar que aún la envuelve a pesar de la disolución del ejército luego de la invasión de los Estados Unidos en 1989 preocupa a muchos panameños, sobre todo tras su desempeño en la contención de las manifestaciones populares como resultado del descontento ante el manejo que ha tenido la crisis sanitaria y económica.
Muchos de los directores tienen entrenamiento militar, se gradúan en academias militares de Latinoamérica, también reciben un entrenamiento de Estado Mayor en Estados Unidos, y entonces cuando vienen a Panamá, pues para dirigir entes policiales que deben ser civiles, entonces esa contradicción de cómo una persona con entrenamiento militar va a ser un policía civil. Y pues la pandemia lo que ha hecho es darnos la mejor ilustración de todo lo que estamos viendo, pero lo hemos podido articular mejor a través de la pandemia.
La detención del periodista Juan Cajar en noviembre pasado o el ataque a golpes contra una estudiante universitaria por reclamar derechos sociales un mes más tarde son breves ejemplos de estas prácticas.
Estoy muy segura que muchos panameños y panameñas en este país se identifican con lo que me pasó. Quizás ellos no tuvieron la oportunidad de que hubiesen medios de comunicación valientes grabando lo que pasaba y que esto saliera a la luz. Pero de alguna u otra forma, con lo que me pasa a mí y lo que se pueda lograr penalmente, yo estoy segura que se va a dejar un precedente en este país.
Fuerzas especiales como el Servicio Nacional de Fronteras o la Fuerza Alfa de Combate a Grupos Pandilleriles han terminado reprimiendo y deteniendo las protestas civiles en los últimos meses.
El hecho de que a dónde se entrenan los policías panameños, en gran parte con los estadounidenses. Es decir, que nuestras fuerzas de seguridad siguen siendo entrenadas por los Estados Unidos como si fueran un cuerpo militar bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.
A pesar del cambio reciente en el mando de la Policía Nacional, las críticas apuntan a una estructura corroída cuyo fortalecimiento ha sido respaldado por las distintas administraciones de gobierno, preocupada siempre por priorizar sus intereses y el de los círculos de poder a su alrededor. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Desde hace dos semanas partió una caravana de cerca de 7.000 migrantes de San Pedro Sula, Honduras, con la finalidad de llegar a los Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. La policía de Guatemala y México instaló operativos para desarticularla. Sin embargo, pequeños grupos lograron burlar el cerco y han estado llegando a la frontera sur para continuar el llamado sueño americano.
Sí, definitivamente la operación hormiga, es decir, de poco en poco, migrantes de 20, 30 personas, tal vez hasta de menos, han estado filtrándose por la frontera sur, principalmente a lo largo del río Suchiate, lo cual ha despresurizado ese tapón que Guatemala había impuesto de una manera implícita. El gobierno, sobre todo las autoridades migratorias, han permitido dejar pasar pequeños grupos.
La población en la frontera sur de México dice que debido a la salida de esa nueva caravana, la economía se ha visto afectada, principalmente del sector turístico, por lo que piden a las autoridades controlar el flujo migratorio en esta zona del país.
Esa caravana propició económicamente una caída del mercado turístico en Tapachula, del mercado guatemalteco. ¿A qué me estoy refiriendo? Los hoteleros están comentando de las cancelaciones de las habitaciones.
Además, tanto a la población como al sector empresarial en la frontera sur de México, les preocupa que estos nuevos migrantes que están llegando se sumen a los que están varados desde hace más de 2 años y que la situación se complique no solo al acumular más población migrante, sino por la contingencia sanitaria de la COVID-19.
Dicen que son casi 40,000 migrantes que están todavía por acá. Hemos visto que ustedes han cubierto la problemática que existe en la estación migratoria, en las oficinas de regulación, donde los migrantes no tienen medidas sanitarias, donde llegan sin cubrebocas, donde llegan de manera violenta, donde se pelean entre ellos.
La frontera sur de México nuevamente está recibiendo a pequeños grupos de migrantes que han logrado burlar los operativos desde El Salvador y Guatemala. La población en México pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador controlar este flujo migratorio, pues aún hay cientos de ellos varados en esta zona del país que han propiciado inseguridad y que además no toman las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Se ha celebrado en la capital siria, Damasco, la segunda conferencia de prensa conjunta sirio-rusa para informar sobre la situación en el país. El jefe de la Administración Política del Ejército Sirio reiteró la determinación de garantizar la seguridad de cada centímetro de Siria y añadió que Turquía sigue violando los acuerdos sobre Idlib.
Las fuerzas turcas continúan trayendo a las áreas que ocupan en Siria más refuerzos militares y creando nuevos puestos de observación que violan la soberanía siria y el acuerdo de Sochi firmado con Rusia en 2018. Como resultado de estas violaciones, Idlib se ha convertido en un foco para las organizaciones terroristas apoyadas por el régimen turco.
Por su parte, el subjefe del Centro de Reconciliación de Rusia reveló que Moscú estima que el número de terroristas en Idlib es de 19,000, casi la mitad de ellos apoyados por Turquía. Agregó que los kurdos sirios han ido aumentando la tensión al este del río Éufrates.
Notamos que en enero, precisamente en la zona de Ain Esa, la situación se complicó aún más. El lado kurdo estaba aumentando deliberadamente la tensión allí. Creemos que Estados Unidos supervisa las operaciones de los kurdos para socavar los esfuerzos de Rusia antes de la reunión entre los cancilleres de Rusia y Turquía.
El ministro de Administración Local de Siria señaló que los esfuerzos del gobierno están al más alto nivel a fin de crear circunstancias adecuadas para el regreso de los refugiados.
Solo este mes, miles de refugiados han vuelto del Líbano y Jordania. Decenas de miles de sirios desplazados en el interior del país siguen regresando a sus hogares. El gobierno está trabajando para facilitar el regreso de los desplazados al campamento de refugiados palestinos de Yarmouk, en paralelo con la restauración de la infraestructura en Damasco y el campo de Idlib.
Mahluf explicó que este mes 26 instalaciones industriales han reiniciado su funcionamiento para garantizar 1.522 oportunidades de trabajo y señaló que la inversión ha aumentado de forma acelerada.
La reunión de los altos funcionarios y oficiales sirios y rusos es un mensaje contundente a la comunidad internacional de que la acción conjunta conducirá a una Siria segura y próspera. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Fondo Monetario Internacional anunció en días recientes la apertura de una línea de crédito que alcanzaría los 2.700 millones de dólares para Panamá bajo el concepto de precaución y liquidez, y se contará con ella por un periodo de 2 años como una forma de seguro con que hacer frente al impacto de la pandemia sobre las finanzas del país.
Tal como ha venido siendo tras cada decisión gubernamental sobre el manejo de la pandemia, los cuestionamientos no se hicieron esperar, pues ya son más de 7.000 millones de dólares que le han sido otorgados a la actual administración en concepto de créditos, sin que exista mucha claridad sobre su distribución ni los compromisos en los que ha incurrido el país para conseguirlos.
Las emisiones de bono anterior, los préstamos que ha dado el Banco Mundial y el Fondo Monetario tienen cláusulas, y le hemos pedido que se divulguen cuáles son las cláusulas, y el gobierno la mantiene que son privadas. Entonces, creo que es parte de nosotros como ciudadanos pedir que se publiquen cuáles son esas cláusulas, cuáles son las exigencias o cuáles son los parámetros que están poniendo estas instituciones financieras internacionales para que nos prestes tantos miles de millones de dólares que nos están endeudando y que no nos van a salvar de ninguna crisis que tenemos a lo interno de Panamá.
Justo en estos días, la Junta Actuarial de la Caja del Seguro Social recomendó el aumento en la edad de jubilación y la reducción del monto de las pensiones para hacer frente al descalabro del programa de invalidez, vejez y muerte. Y es ahí donde los economistas advierten un ejemplo de las presiones a las que pueda ser sometido el país en su afán de obtener estas líneas crediticias.
No queda duda que con el Banco Mundial y con el FMI los últimos créditos están condicionados. Pongo primero con el Fondo Monetario Internacional. Digo, con el Fondo Monetario Internacional está realmente el compromiso de empezar a bajar de nuevo la relación deuda-PIB, ya que ahí está el riesgo de que nos metan en una política de austeridad, entre comillas, que afecte incluso la recuperación.
Estamos con el estrés mental del COVID-19, pero también estamos con la cabreación del mal uso del dinero del Estado. Entonces, esas dos combinaciones son una bomba de tiempo que en cualquier momento este gobierno va a poder aguantar.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
México espera una relación positiva y de beneficios mutuos con Estados Unidos a través del nuevo gobierno que encabeza el demócrata Joe Biden. Este es el objetivo que ha manifestado el presidente mexicano, quien ya tuvo su primera conversación con su homólogo estadounidense. El presidente mexicano tendió la mano diplomática con una felicitación a Biden una vez que el colegio electoral lo declaró presidente.
Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención.
México ha sido presionado por Estados Unidos a lo largo de la historia, a pesar de que es uno de sus socios principales. Las últimas presiones fueron de Trump. Amenazó con aranceles extraordinarios, construyó un muro y lanzó descalificativos en varias ocasiones. A pesar de que Joe Biden manifestó que ya quiere buenas relaciones, la historia arroja dudas razonables.
No veo un futuro en el que la relación entre México y Estados Unidos fluya de manera consistente y de manera armoniosa entre ambos países. Lo que deberíamos esperar en el futuro son muy fuertes enfrentamientos en el campo de derechos humanos, en el campo comercial, por supuesto, en el campo internacional y de geopolítica.
El presidente mexicano asegura que hay bases para una buena relación con su vecino del norte.
Consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden. Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento, no podemos ser vecinos distantes.
A pesar de la evidente desigualdad económica entre los dos países, México buscará puntos de coincidencia y de encuentro en intereses comunes, en temas delicados y no menos polémicos como la migración, el tráfico de drogas y armas y leyes laborales. Hay buenas intenciones, por lo que se esperan resultados a mediano plazo. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
The
El nuevo gobierno de Joe Biden ordenó una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones. Sin embargo, el juez federal Drew Tipton del Distrito Sur de Texas la bloqueó, argumentando que la medida era anticonstitucional y violaba un acuerdo de cooperación y notificación entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional la semana pasada sometió un escrito diciendo y explicando de que ellos van a cambiar un poco de prioridad de deportación. Anteriormente, pues bajo el presidente Trump, cualquier persona puede que entre ilegal y que se fue ilegal aquí en los Estados Unidos fue prioridad de deportación. Pero ahora con estos cambios, las prioridades de deportación son personas que son un peligro para seguridad nacional y también para seguridad pública.
La orden representa una victoria para los políticos republicanos de Texas, que a menudo demandan para detener los programas promulgados por la antigua administración de Obama y ahora Biden como presidente de Estados Unidos. Grupos proinmigrantes de varios estados, principalmente de California, aseguran que la lucha por los derechos humanos parece no tener fin.
La promesa de la Constitución norteamericana de que ante la ley todos debemos de ser iguales y tratados de manera justa, es todavía un objetivo a lograrse.
El gobierno de Biden ha dicho que quiere garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, por lo que ordenó revisar y reiniciar los protocolos. Cabe señalar que muchos trabajadores inmigrantes viven aún con miedo a las deportaciones.
Que nos deje trabajar a gusto, que sin miedo, porque uno sale a la calle y va uno volteando atrás, pues con la migración, ¿verdad? Que nos deje en paz y que hagan una amnistía, por favor, para todos nosotros.
Durante la presidencia de Obama fueron deportados 3 millones de inmigrantes, más que ningún otro gobierno de Estados Unidos, incluido el de Donald Trump. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El presidente del Parlamento de Irán supervisó de cerca el proceso de las actividades nucleares de Irán en la planta nuclear de Fordo. Se trata de la visita de Mohammad Baqir Ghalibov a las instalaciones nucleares en el marco de la reciente aprobación del Parlamento sobre el levantamiento de las sanciones.
Doy esta buena noticia a todo el pueblo iraní. Estaba plantado producir y almacenar anualmente al menos 120 kilogramos de uranio enriquecido al 20%. Esta cifra ha llegado a unos 17 kilogramos en menos de 2 meses, por lo que estamos más adelantados respecto al plazo establecido.
Ante la falta de implementación del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, la salida unilateral de Washington en 2018, así como las sanciones impuestas contra el país persa, el Parlamento de Irán aprobó recientemente el proyecto de ley Acción Estratégica para levantar las sanciones y obligar a Estados Unidos y a Europa a cumplir con sus obligaciones estipuladas en el acuerdo nuclear.
Todas estas medidas están contempladas en el marco del Plan Integral de Acción Conjunta y en la virtud de sus artículos 36 y 37, el grupo 5+1 no cumplió con sus obligaciones, por lo que no tenemos ningún deber para permanecer comprometidos con ellos.
La Organización de Energía Atómica de Irán tiene que llevar a cabo en un plazo de 3 meses en la planta nuclear de Natanz todas las operaciones de enriquecimiento, investigación y desarrollo a través de las máquinas IR-6 y comenzar el proyecto de enriquecimiento con al menos 164 máquinas de ese tipo y ampliarlo a 1,000 máquinas hasta el fin del año y en curso del calendario solar persa.
Antes de 3 meses, 1,000 máquinas centrifugadoras de segunda generación IR-2M serán instaladas en la planta nuclear de Natanz. Aparte del enriquecimiento de uranio, hemos obtenido muchos logros en el campo de radiofármacos, torta amarilla y oxígeno 18.
Irán espera el levantamiento práctico de todas las sanciones, la eliminación de los problemas de venta de petróleo, las restricciones bancarias, el comercio, las importaciones y exportaciones, para que luego, según los artículos 36 y 37 del Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno vuelva a cumplir con sus obligaciones. Irán declara que esos pasos son reversibles. De hecho, según la legislación parlamentaria, si las partes firmantes comienzan a cumplir con lo establecido en el Plan Integral de Acción Conjunta, el gobierno iraní debe enviar al Parlamento la propuesta de acción recíproca para retomar sus obligaciones en el tratado. Samani Kachu, İsmail TV, la planta nuclear de Fordo.
Las fuerzas democráticas de Siria imponen desde varios días un asfixiante asedio sobre las zonas controladas por el ejército sirio en las ciudades de Hasaka y Qamishli, en el noreste del país. Al cerrar las entradas y salidas de estas zonas, impedir la entrada de vehículos, cisternas de agua y camiones de productos alimenticios, además de privar a los estudiantes y empleados del acceso a sus escuelas y trabajo.
Las fuerzas democráticas de Siria tienen dos planes. El primero se basa en el desplazamiento de los componentes originarios del noreste de Siria, con todos los medios disponibles para provocar un cambio demográfico. Mientras que el segundo tiene que ver con las instrucciones de su amo estadounidense a través de aplicar la ley César, destinada a aumentar el sufrimiento de los sirios y estrechar el cerco contra el gobierno. Por eso hemos visto la reciente escalada en la región de Al Jazeera.
Ante esta escalada, los ciudadanos sirios en esta región salieron a las calles para expresar su ira por las prácticas de las milicias kurdas. También criticaron el silencio de la comunidad internacional y sus políticas hacia las áreas asediadas en el noreste del país, exigiendo la eliminación del asedio y devolver al Estado sirio todas las áreas de la provincia, de acuerdo a las normas y leyes internacionales.
El aumento de las protestas populares de los ciudadanos sirios contra las prácticas de las milicias kurdas refleja la ira de los habitantes del noreste del país por las políticas de estos mercenarios. No cabe duda que en un futuro cercano veremos nuevas operaciones de la resistencia popular contra el ocupante estadounidense y sus lacayos para frustrar sus planes. Las fuerzas democráticas de Siria han agredido a los manifestantes ante el silencio de la comunidad internacional.
Las prácticas de las fuerzas democráticas de Siria se producen en paralelo a otra escalada en el desierto sirio, liderada por la organización terrorista de Daesh, lo que viene, según observadores, en el mismo contexto de las presiones que ejercen las herramientas de Estados Unidos con la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca.
Las nuevas prácticas de las fuerzas democráticas de Siria constituyen un nuevo intento de socavar la soberanía de Siria con la implementación de las agendas de sus amos para dividir al país y debilitar al pueblo sirio. Bashar Barazi, İspan TV, Damasco.
El Ministerio Público informó sobre la detención de Henry Hernández Herrera, hermano de la vicepresidenta del Congreso de la República, Sofía Hernández, e integrante del partido UCN, además de la captura por narcotráfico de Carlos Preciado, hermano de Vivian Preciado, diputada también por el Partido de la Unidad del Cambio Nacional. Este último, alcalde de uno de los departamentos del país.
Guatemala, efectivamente, ya está en una etapa de narcoestado, en donde los grupos criminales llegan a las instituciones a buscar posiciones de representación política en el Congreso, en las alcaldías, para, ya no es solo para buscar inmunidad y estar protegidos de sus acciones criminales, sino para transformar las leyes del país para que les favorezcan en sus intereses.
Pero los señalamientos no terminan ahí. El Congreso de manera ilegal nombró este martes 26 de enero a un juez señalado de corrupción como magistrado de la más alta corte en temas constitucionales. 82 diputados de 160 votaron a favor y solo 8 en contra.
Dos actos queremos denunciar. Uno, la forma opaca y oscura en cómo el Congreso hoy le está dando posesión a un juez sumamente cuestionado y que no cumple los estándares para que vaya a integrar la máxima corte de constitucionalidad.
Desafortunadamente están decididos a tomar ese organismo por las buenas o por las malas, y evidentemente lo están haciendo por las malas.
En esa misma sesión, el Pleno del Congreso debió interpelar al ministro de Gobernación por reprimir manifestaciones ciudadanas pacíficas mediante el uso excesivo de la fuerza, pero lo dejaron de lado con tal de nombrar a un juez que les garantiza impunidad.
¿No les importa que hoy tenían que interpelar al ministro de Gobernación por la paliza que nos metieron en noviembre a los ciudadanos? Cambiaron el orden del día y decidieron de forma expresa juramentar al juez Motto en contra de la ley.
El legislativo es uno de los órganos más desacreditados en Guatemala. Su alianza con el crimen organizado, el organismo ejecutivo y el judicial tienen cooptado al Estado mismo. Únicamente les hacía falta la Corte de Constitucionalidad y lo lograron a base de ilegalidades.
El Partido de la Unidad del Cambio Nacional, donde militan las hermanas de los acusados por narcotráfico, fue fundado por Mario Estrada, candidato a la presidencia y preso en Estados Unidos, también por narcotráfico e intento de asesinato. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Amigos, están sintonizando Pars Today, su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación que sigue incluye, primero, en Detrás de la Razón, Roberto de la Madrid y los expertos abordan el tema de la primera llamada entre Biden y Putin. Luego, escucharán el documental titulado La Revolución Islámica y el Pueblo Iraní. Enseguida, también hemos incluido el documental corto 10 minutos, esta vez aborda 2021, será el año de la independencia de Escocia. Y un capítulo de Una Pregunta, Una Respuesta, donde la doctora Rabani aborda el tema de la revolución islámica con motivo del 42 aniversario de su victoria. Adelante.
Estados Unidos y Rusia son los guardianes del mundo. Bueno, eso dice. Se da la primera conversación. Joe Biden le llama a Vladimir Putin. Reproches, amenazas, sanciones, advertencias. Quizá Putin echó de menos a Donald Trump. Todo indica que en nada coinciden, solo en una cosa, que tanto Putin y Biden o tienen miedo o son muy responsables, pero parece que a uno le da terror el misil del otro. Soy Roberto de la Madrid y esto es Rusia y Estados Unidos hacia el nuevo orden o desorden, depende cómo lo veamos.
Se efectuó la primera llamada entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia después de la asunción del demócrata Joe Biden. Tanto Putin como Biden calificaron el contacto como cordial, destacando que el acercamiento es necesario ya que, según ellos, Estados Unidos y Rusia son responsables de la seguridad del mundo. Sin embargo, además de saludos y congratulaciones, las partes abordaron temas vitales, como el Tratado de Star 3 sobre la reducción de los arsenales nucleares que vencería el 5 de febrero. Este tratado regula el 90% de armas nucleares del mundo que son de Rusia y Estados Unidos y limita su despliegue. Además, abordaron el Tratado Cielos Abiertos del que el gobierno anterior de Donald Trump había salido en noviembre. Entró en vigor en 2002 entre 34 países. Es algo así como un permiso para espiar. Se trata de vuelos de reconocimiento aéreo sin armamento sobre el territorio de los países participantes. El objetivo, mejorar la confianza y verificar los movimientos militares y el control de armamento de rival. Es uno de los mayores esfuerzos internacionales en pos de la transparencia militar y el enfriamiento de la carrera armamentística. Inevitablemente hablaron también sobre el acuerdo nuclear con Irán, del que Trump salió en 2018, imponiendo sanciones unilaterales para obligar a Teherán a negociar uno nuevo. Rusia pidió a Biden que regresara al pacto sin precondiciones.
Y por último, tocaron el tema espinoso de Ucrania. Para despedirse, Putin convocó a una cumbre extraordinaria entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Objetivo: temas urgentes del globo. Ahora hay que ver si habrá un deshielo o una nueva guerra fría entre las potencias que se consideran a sí mismas como policías del mundo.
Muchas gracias a Ramin Bajizadeh, nuestro investigador de ahora, de este día, que le puso música de Wagner. Gracias. Que Iván Mosenín, el investigador, no, más bien el periodista en jefe, y Ali Malekí, el coordinador internacional. Gracias a todo el equipo detrás de La Razón, gracias a usted, el principal protagonista, como siempre digo. Usted lo conoce muy bien, ya se lo he presentado muchas veces con todo y su libro, que ahora está estrenando otro libro, está publicando un nuevo libro. Escritor Francisco José Fernández Cruz Sequera, analista político, abogado y pues un asiduo investigador de lo que pasa en el planeta. También lo conoce muy bien, académico, enseña a profundidad cómo investigar en el periodismo, periodismo de investigación, está alerta prácticamente de todo lo que pasa en las relaciones internacionales. Jorge Luis Santa Cruz, gracias por estar aquí. Francisco, comienzo contigo. Por supuesto que voy a preguntar sobre las armas nucleares, pero en la segunda pregunta. Quiero comenzar con esto. Francisco, yo te pregunto, ¿se acabó el romance entre Estados Unidos y Rusia, el romance que tenía Donald Trump de no atacar a Vladimir Putin? Primera pregunta, ¿qué significado tiene para Estados Unidos, para Rusia y para el mundo entero que Biden pues le haya hablado duro a Putin, le haya reclamado y le haya advertido de muchas cosas e incluso amenazado con sanciones? Adelante, por favor.
Un saludo para el señor Santa Cruz, un abrazo para ti, hermano, y para la audiencia. Me gustaría poner las cosas en perspectiva. Bien. Para no quedarnos en este instante, porque si no la foto se nos quedaría desenfocada. El tratado de misiles de corto y medio alcance se firmó en el año 88 y entre Reagan y Gorbachev, entró en vigor en el año 91, se limitaron los misiles a 1550. Estamos hablando de misiles de corto alcance, de 500 a 1000 kilómetros, y de medio alcance, de 1000 kilómetros a 5500. Durante todos estos años se ha venido cumpliendo de forma objetiva y razonable por ambas partes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando llega durante toda la presidencia de Putin, durante toda la presidencia de Obama y de los demócratas, la actitud de Estados Unidos ha sido tremendamente agresiva, hostil y beligerante frente a Putin. El sujeto que ocupa la Casa Blanca, Biden, ya le dijo en su día, en 2011, cuando siendo vicepresidente viajó a Moscú, le miró a los ojos en aquel momento en que Putin se había cambiado los papeles con Medvedev y le dijo que él miraba en el fondo de sus ojos y que veía que no tenía alma. Esto lo decía en contraposición con lo que había dicho Bush en su día. George Bush dijo que había mirado los ojos a Putin y había visto que en el fondo había un alma. Pues esto para que quedase claro el talante que tenía Biden. Ahora, cuando Biden se hace cargo de la presidencia, lo primero que hace es dirigirse, no en el sentido tradicional en que las administraciones norteamericanas y rusas se han tratado entre sí, que ha sido en un primer contacto no entrar en cuestiones delicadas y manifestar la intención de mejorar las relaciones bilaterales. No, Biden lo que ha hecho ha sido directamente meter a Sullivan y empezar a entrometerse en la política interna de Rusia, con la cuestión de Navalny. A continuación ha tocado el tema de Ucrania, que es algo así como si Rusia quisiera desplegar misiles o fuerzas militares en México con respecto a Estados Unidos, para terminar tragándose el sapo de firmar una prórroga del tratado de desarme del INF por 5 años en los términos en los que Rusia ha dicho. Se habían amparado durante el año 2019 para retirarse del tratado, porque si algo ha tenido la administración de Trump ha sido que era bastante esquizofrénica en este sentido. Por un lado estaba Trump, que quería retornar a la política aislacionista de Estados Unidos anterior a Roosevelt, y por otro lado estaba todo el establishment, el Pentágono, el complejo militar industrial, las agencias de seguridad, que quieren continuar con esa política de agresión hacia Rusia, y dentro de ese juego ha tenido mucho que ver la cuestión de cómo se ha ocultado que en realidad la presunta acusación de que Rusia había intervenido en la elección de Trump era un montaje hecho por los demócratas y en concreto por Hillary Clinton, que se vio en octubre. Entonces, ahora mismo han firmado, se han tragado ese sapo, pero es que los Estados Unidos habían dicho que se retiraban del tratado porque Rusia incumplía, porque Rusia ha fabricado, ha desarrollado los misiles 9M728 y 9M729, que son misiles que alcanzan hasta los 450 kilómetros, que no necesariamente tienen que llevar carga nuclear, pero que, según Estados Unidos, podían, aunque no están diseñados ni probados para eso, alcanzar hasta más allá de los 2.500, 3.000 kilómetros, y que, por lo tanto, Rusia incumplía. Y esto lo estaban utilizando como excusa para retirarse del tratado. Evidentemente, estos misiles desarrollados por Rusia para el sistema Kalibr no eran solamente el único desarrollo tecnológico punta de Rusia, sino que Rusia iba a continuar con el desarrollo de los misiles hipersónicos, y esto creo que es lo que ha hecho que Biden se replantee de momento este tema por 5 años para seguir con la política de agresión, de hostilidad y de intento de seguir siendo el matón del patio a nivel mundial. Bien. Lo que ocurre es que su hegemonía está en una clara decadencia, claro.
Gracias, Francisco. ¿Qué nos dice la primera llamada de Biden a Putin, Jorge, donde Biden pues se le fue encima con reclamos, interferencia en las elecciones, ataques químicos rusos, hackeos, recompensas que se ofrecen al ejército ruso por matar soldados estadounidenses? Sin vacilación le dijo de todo. Rusia considera obviamente infundadas las acusaciones de Washington, pero recuerda que Estados Unidos no ha cumplido tampoco sus obligaciones respecto a las armas químicas. Pero el punto es, ¿qué significa esta llamada donde pues ya no vimos estas adulaciones de Trump a Putin?
Claro que sí, Roberto, muchísimas gracias. Como siempre, es un privilegio estar contigo. Saludo a Francisco José. Ojalá que haya manera de leer su nuevo libro aquí en México. El análisis, saludo a la audiencia, el análisis que ha hecho es puntual. Creo que permite continuar con esta perspectiva. ¿Qué significa que Biden haya llamado a Putin? Lo voy a plantear distinto. No fue Putin el que habló a Biden, al revés. Como tampoco se renovó este tratado START-3 a iniciativa de los Estados Unidos, sino a iniciativa de Rusia. Dicen que la forma es fondo, y lo que estamos viendo es que ya Rusia en este momento no es un enemigo de segunda, considerado así por el establishment de los Estados Unidos. Ahora, si tomamos en cuenta, y voy a hacer muy rápido porque sé que el tiempo apremia, si tomamos en cuenta lo que dijo Putin hace unas cuantas horas todavía en el Foro Económico Mundial de Davos, Roberto, tendremos, creo, claro el panorama. Putin dijo en Davos, terminó la era de intentar construir un mundo unipolar. Esto terminó. Dijo Putin, no más al modelo centralizado. Y agregó, lo que urge en el mundo son enfoques multilaterales como el mecanismo de Astana. ¿Y qué es el mecanismo de Astana? Es un mecanismo que lidera Rusia, en el que participan Irán y Turquía para tratar de solucionar la crisis siria, donde los Estados Unidos tienen metida la nariz. Finalmente, y con esto concluyo, Roberto, Putin dijo que era hora, que es hora de respetar a los diferentes centros de desarrollo que tienen sus propios modelos políticos e instituciones sociales, que hay que crear mecanismos que respeten la diversidad y la competencia para que esto no degenere en anarquía. Y ojo con esto,
en conflictos regionales prolongados. Finalmente, en Davos, Putin dijo que estaba de acuerdo con la propuesta del ex canciller federal alemán Helmut Kohl de que Rusia y Europa transiten juntos en el futuro geopolítico. Lo que sucedió, pues, es que a pesar de los esfuerzos unipolares que encabeza Biden, él y los suyos saben que esa hegemonía para ellos ya terminó.
Oye,
Roberto, habrá guerra fría.
Jorge, pero hay que reconocer que a ambos, tanto a Putin como a Biden, les preocuparon los misiles del otro, ¿no? Por eso ambos están aceptando, de hecho fue petición de Rusia. Es decir, no se ponen nada de acuerdo, pero en eso sí, en el misil mayor, sí, frénate, yo te freno, me frenas. ¿O cómo es?
Es como tú lo dices. De hecho, Putin declaró hace pocas horas que se estaba viviendo una situación similar a la de 1939. Uh-huh. ¿A qué quiero llegar? A que la capacidad nuclear de unos y otros es espantosa. Pero no solamente están ellos. Hay que tomar en cuenta a China, hay que tomar en cuenta a Gran Bretaña, hay que tomar en cuenta a Francia. Trump quería que se renovara el tratado nuclear mediante la incorporación de Rusia, que Rusia incorporara sus más modernos arsenales nucleares. Y Putin le dijo a Trump en aquel entonces, en mayo del año pasado, si mal no recuerdo.
Bien.
Le dijo, está bien, Rusia lo haría. Pero entonces, que Estados Unidos incorpore los arsenales nucleares de Francia y del Reino Unido. Además, Trump quería que en este acuerdo se metieran los misiles que tiene, el poderío nuclear que tiene China.
Bien.
Se tienen miedo y tienen razón, porque si esto estalla, nadie queda en el planeta.
Oye, oye, Jorge, me llamó mucho la atención que en el comunicado del Kremlin, porque siempre acusábamos de que Estados Unidos se siente el policía del mundo, pero ahora parece que tenemos dos policías, ¿no? Rusia dijo que esta llamada telefónica fue muy importante porque ambos países son los responsables de la seguridad del mundo. ¿Esto fue como un mensajito a China, Jorge?
Sí, yo lo veo, por supuesto, así. ¿Por dónde pasa la nueva ruta de la seda que echó a andar el presidente chino Xi Jinping en 2013? Pasa por Rusia. El otro policía del mundo es China, y por eso los guerreístas halcones en Washington soltaron la especie que ya está circulando en Gran Bretaña. Roberto, lo publicó el The Telegraph, en el sentido de que el gobierno del Reino Unido estaría pensando en unirse a lo que es conocida como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero de Asia. Es un mecanismo cuatrilateral donde además de Estados Unidos, ojo, están la India, Japón y Australia. Sí. O sea, hay tres policías en el mundo y el mensaje que le envió Putin a Europa es vénganse bajo mi paraguas en lugar del paraguas de la OTAN, pero eso no le gusta a Jens Stoltenberg y a los guerreristas de Occidente.
Gracias, gracias. A ver, ahora te bombardeo a ti, Francisco. Dos cosas. Kissinger impuso la doctrina exterior de no podemos contra todos. Así Estados Unidos ha ido y venido, amiga de Rusia para acercar a China, luego amiga de China para acercar a Rusia. Ahora entonces tenía razón Donald Trump, Biden, amigo del Partido Comunista Chino y enemigo de Putin, tal como tú lo estabas describiendo. Y dos, esta es una pregunta muy importante que te quiero hacer, Francisco. En momentos de terrible crisis mundial, donde en el foro de Davos incluso se apunta a un nuevo sistema social mundial, parecía utopía hace 4 años cuando se mencionó por primera vez que en 2030 tú serías dueño de nada, pero serías feliz, el Gran Reset o el Gran Reset. ¿Realmente Rusia y Estados Unidos están preocupados por esto? ¿Realmente Rusia y Estados Unidos pueden evitar que la humanidad vaya hacia la esclavitud digital y financiera, donde te despojen de tus propiedades y solo seas dueño de deudas y deudas financieras invisibles? ¿Qué están haciendo los que se dicen guardianes del mundo? Por favor, adelante, Francisco.
Por un lado, me gustaría precisar algunas cuestiones. Este tratado no versa sobre armas nucleares, versa sobre misiles de corto y medio alcance, ese es el START 3. Segundo, se basa y el cuestionamiento del tratado por parte de Estados Unidos se basa, en el concepto de estratégico y táctico que tiene Estados Unidos respecto de la idea de una guerra nuclear de alcance limitado en Europa. Estados Unidos entiende que Europa podría ser un escenario de guerra nuclear táctica y, por lo tanto, sabe que tiene que contrarrestar los avances tecnológicos de Rusia, y de ahí que denunciase el tratado. Y dos, no existe una visión conjunta del mundo por parte de Estados Unidos y de Rusia. Puede surgir puntos de coincidencia puramente coyunturales o coincidencias en un contexto concreto, pero no son los únicos actores. Al margen de los que ha mencionado Jorge, tenemos la India, tenemos Pakistán, tenemos Israel, tenemos Corea del Norte, que son también poseedores del arma nuclear y, por lo tanto, a tener en cuenta. Es decir, no existe hoy día, y cada vez menos va a ocurrir, un elemento que permita a Estados Unidos mantener una posición hegemónica unipolar. Y de ahí creo que vienen las declaraciones de Putin. Por otro lado, el desarrollo tecnológico, a lo que nos ha enseñado a lo largo de la historia, ha sido que cada vez que la humanidad ha desarrollado una nueva tecnología, esa tecnología ha sido imparable, se ha impuesto a todo trance. Recordemos aquel movimiento de los luditas que querían destruir las máquinas que en principio dejaban a muchos operarios sin trabajo. Fue imparable. Surgió el vapor, han surgido las distintas revoluciones tecnológicas y ahora mismo el fintech, el big data, la inteligencia artificial, la robótica, son extraordinariamente poderosas como para que nadie pueda detenerlas. Yo no soy adivino como para saber si son poderes tan absolutos que van a poder ser controlados o van a poder ser limitados. Mucho me temo que no. Mucho me temo que caminamos hacia una apariencia de libertad, que creo que la persona que mejor supo anticipar lo que nos espera de forma inmediata fue Orwell. Y Orwell, en 1984, describió perfectamente el mundo hacia el que nos dirigimos. Y si queremos complementarlo para tener una visión de conjunto, voy a repetir lo mismo que ya he dicho en este programa. Añadamos, todos los televidentes que quieran imaginar el futuro, que cojan 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley y Fahrenheit 451 de Bradbury, y tendrán un retrato perfecto de la dictadura perfecta, en el que el ser humano cambiará la libertad por el placer.
Bien, pues ya nos diste miedo. Oye, por cierto, el START 3 sí es de misiles, ¿no?, intercontinentales, y el INF es el de los misiles de medio alcance, ¿no?
El INF. El INF, que es el que terminaba el día 5 de febrero, se ha prorrogado por 5 años, es el de los misiles de 500,
sí, de 500.
A 500 a 1000 y de 1000 a 5500. Y el intercontinental sí, pero no encierra en sí el tema de las cabezas. Las cabezas nucleares no son lo mismo que los vectores.
Ya, gracias por aclarar, Francisco. Déjame ir con Jorge para que cierres. Vi que moviste la cabeza cuando hablamos de que en este momento en Davos está hablando ya del 2030, en donde serás feliz, pero no vas a tener nada más que deudas. Adelante. ¿Qué está haciendo Moscú? ¿Qué está haciendo Washington? ¿Separados o unidos?
Bueno, lo que está haciendo Moscú es tratar de consolidar un liderazgo global. No en balde ha intentado convocar ya a una reunión urgente del Consejo de Seguridad, es decir, claro, donde están Rusia, Estados Unidos, China, Francia y el Reino Unido. No en balde, también Rusia en este momento está ganando posiciones en Europa. Y por lo demás, no hemos hablado mucho de Xi y de China, pero ¿cuál es la base del discurso de Xi, Roberto?
Mano.
Es la guerra. Ah. La guerra de los tres
Gracias.
Poderes que hay en el mundo en este momento, Xi es el que abiertamente habla de ganar una guerra.
Gracias.
Y por lo demás, ya para el 2030 será muy probable que China y la ruta de la seda nueva sean la primera potencia económica a nivel global.
Gracias, gracias. Entonces, nos vamos.
No sé, las cosas se ponen.
Gracias, Jorge. Gracias, Francisco. Abrazos. Yo creí que era esta una broma la que le voy a contar. Pero no, mire, Jorge Manotas despertó con un grave problema, increíble. Jorge Manotas es el alcalde de Sabana Larga o Sabana Larga, municipio al que pertenece Isabel López, que no es una mujer, sino una población rural. Esto sucede en Colombia. Sí, hasta aquí, pues hasta aquí me daba como risa, pero se me empieza a quitar la risa. Descubrió que decenas de personas, el alcalde, se encerraron, sí, se encerraron en una casa. ¿Por qué se encerraron? Pues para esperar el juicio final. El pastor cristiano Gabriel Ferrer, quien encabeza justamente este grupo, era hasta hace unos días pues un catedrático lingüístico de la Universidad del Atlántico, ahí en Colombia. Pero de pronto presentó su renuncia y dijo que era irrevocable por haber recibido la orden del Señor Todopoderoso que vendría el apocalipsis y el juicio final este jueves 28, que acaba de pasar. 6,000 años de muerte terminarían. Curiosamente, esta semana el presidente de China y el de Putin, de Rusia, dijeron que la humanidad iba hacia un hecatombe. ¿Recuerda que se lo dije ayer? Mi reflexión acerca de todo esto, crea en lo que usted crea o no crea, antes de hacer cualquier cosa, pues tómesela con calma, ¿no? Y agradezca que tiene ojos, piernas, corazón y un día más de vida. Buenas noches.
Irán es una de las cunas de la civilización que cuenta con una historia muy rica en la cual se han producido diversos eventos a lo largo de los años. Uno de estos eventos importantes, la Revolución Islámica de 1979, lo estaremos abordando en nuestro programa de hoy.
Irán es uno de los países más antiguos del mundo y es uno de los principales territorios de donde surgió la vida social. Quizás sean estas las razones principales por las que a lo largo de la historia esta tierra ha experimentado numerosos acontecimientos. Irán, desde tiempos remotos, fue un país gobernado por innumerables reyes y a lo largo de este recorrido por la historia, un sinfín de veces, los derechos de su nación fueron violados por sus monarcas. Hasta que finalmente, hace casi medio siglo, la nación iraní levantó su voz por la libertad y en contra de la tiranía y finalmente pudo poner fin a la era de la soberanía de los dictadores reyes. Una voz que en el mundo entero se conoció como la Revolución Islámica de Irán. Una revolución que sirvió de ejemplo al resto de las naciones del mundo que están en busca de la verdad. Hoy queremos conocer más de cerca este movimiento popular desde diferentes puntos de vista. Acompáñenos.
En nuestro programa de hoy contamos con la presencia del doctor Salehi, quien es especialista en temas políticos, profesor de la Universidad de Teherán y también estuvo presente en los primeros días de la revolución. Señor Salehi, me gustaría que me hiciera una breve introducción sobre la revolución de Irán.
Pues, en el nombre de Dios, pues la revolución iraní ha sucedido, pues lógicamente, porque tiene un antecedente importante. Nosotros en Irán tenemos una historia milenaria pero sobre todo los 5 últimos décadas de antes de la revolución han sido importantes porque ha habido un cambio rotundo e importante a nivel social.